Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje, Mateo capítulo 23, comenzando con el versículo 13. Mateo, el capítulo 23 y el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por la vida que nos das, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, ahora especialmente porque estamos delante de tu mesa, que concentres nuestros corazones en tu palabra, en Cristo. Desde el más pequeño hasta el más grande, los niños, jóvenes, cada uno de nosotros, estemos dispuestos de corazón a atender lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, úngenos de lo alto, en Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Nuestro texto esta tarde se encuentra en Mateo, el capítulo 7, el versículo 28 y el versículo 29. Mateo, el capítulo 7, el versículo 28 y el versículo 29. El predicador de predicadores había terminado de predicar el Sermón del Monte, uno de los sermones más conocidos, más famosos en toda la historia del mundo. Nuestro Señor concluye su mensaje, termina de hablar, ¿y cuál es la reacción? Bueno, nuestro texto nos dice, Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ya hemos llegado hasta estos versículos, y ahora nos toca considerar brevemente, antes de la Santa Cena, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que al considerar estos versículos, ciertamente tenemos ciertas lecciones, hay que escarbar un poquito, pero están ahí y son muy prácticas. Por ejemplo, noten la primera frase, es el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Ahora, el término más importante, más bello, por así decirlo, más precioso de esta frase, es por supuesto la palabra Jesús. Pero desafortunadamente, como mexicanos, acostumbramos llamar a muchos de nuestros hijos Jesús. Y realmente no está tan mal en Romanos capítulo 16, donde por cierto se menciona a nuestra hermana Julia, se menciona también a Jesús, el justo. Realmente es el mismo nombre Josué del Antiguo Testamento, Jesús, es lo mismo. Pero desafortunadamente, al ser este nombre tan común, y desafortunadamente como cristianos, estamos acostumbrados a leerlo y a escucharlo, que creo yo que ha perdido su impacto, ha perdido su significado real, su profundidad. El predicador, el que había terminado de decir estas palabras, no era Buda, no era Plato, no era Tertuliano, era Jesús, el Hijo de Dios, Hijo, todas mayúsculas, por favor, H-I-J-A, perdón, H-I-J-O, el Hijo de Dios por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos eso. No era alguno de los profetas, no fue Noé, no fue Isaías o Jeremías o Malaquías. Era nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, nos dice Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los ancianos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo quien habla aquí, que termina este sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Y qué bendición entonces, cuando terminó Jesús estas palabras. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien habla. Pensando en esta frase, podemos concluir también que qué bendición tener las palabras de parte de Dios. Imagínense ustedes que Dios no hubiera hablado. Imagínense ustedes que no tuviéramos Biblia, que no tuviéramos los evangelios, que no tuviéramos las epístolas, que no tuviéramos los salmos. Si no tuviéramos la Biblia, no supiéramos nada de cómo llegamos a este mundo, de cómo fue la creación de Dios, cómo es que nosotros estamos aquí. No supiéramos. No tuviéramos las promesas de Dios. Si no tuviéramos este gran sermón del monte, no supiéramos nada de cómo orar y de orar el Padre Nuestro. No supiéramos cómo dirigirnos a Dios, no sabríamos cómo ser salvos, no tuviéramos bases para la familia, no supiéramos nada si no tuviéramos la Biblia. Es una gran bendición entonces que Jesús habló, que Dios nos da su palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué significa Jesús? Bueno, esto está en Mateo 7. En Mateo 1 nos informa claramente el escritor lo que significa Jesús. Y por eso dice Jesús en Mateo 7. Porque dice Mateo capítulo 1 y versículo 21 que un ángel le dijo a José que su esposa, su mujer María, tendría un hijo. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Ahora, cuando Él habla entonces, Él nos habla para salvarnos. No olviden eso. Jesús enfatiza el hecho de que Él es Salvador y lo que Él nos dice y Él predica es para salvarnos. El sermón del monte, hermanos, no es para tan solamente saber cómo vivir. Es para saber cómo morir también. No tan solamente es para saber cómo orar, es para saber cómo podemos ser salvos. Es por eso que Él nos habla del pecado, la justicia, el infierno, el cielo, por supuesto. Pero sobre todo es por eso que Él nos habla de Él mismo, de Cristo. Él nos dice, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 5, «Yo he venido no para abrogar la ley de Dios, sino para cumplirla». Él es, por excelencia, el que cumple la ley por nosotros. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Es más, si ustedes leen la interpretación de nuestro Señor Jesucristo, de la ley de Dios en estos versículos, en este sermón, yo sé, si somos honestos, ninguno de nosotros diríamos, ¿podemos ser salvos por nuestras buenas obras? Por supuesto que no. Él dice, si te enojas con tu hermano, si te enojas con tu hermanita, ya eres un homicida. Si ves a una mujer y la codices en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Quién de nosotros ama a sus enemigos como nos dice Él que los debemos de amar y no resistimos a nuestros enemigos? ¿Quién de nosotros es perfecto como Él nos dice que debemos de ser perfectos? Versículo 48. Ninguno de nosotros. Pero nuestra salvación está en que Él vino para cumplir la ley de Dios por nosotros. Yo he venido. ¿Y qué hay que hacer? Él nos dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamar y se os abrirá. Ahí está nuestra salvación. Y Él nos exhorta entonces en este gran sermón a ser salvos a entrar por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto que lleva a la vida. Entonces, estas palabras de Jesús, el Salvador, de verdad son palabras de salvación. Bellas, como dice, no, creo que no está en nuestro himnario este himno, pero ¿se acuerdan los ancianos? Bueno, no tan ancianos, que dice aquel himno, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. Realmente, hermanos, estas palabras que terminó nuestro Salvador son bellas, son palabras de vida. Es por eso que el apóstol San Pedro, la multitud, es muy triste Juan 6, véanlo por favor con sus propios ojos. La multitud, nos dice Juan capítulo 6, sus discípulos, muchos, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. El versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y terminó Jesús estas palabras, palabras de vida, bellas palabras. El punto práctico, por supuesto, lo mencionamos esta mañana, pero vale la pena repetirlo. Si es el Hijo, si es Jesús el que habla, entonces tenemos que obedecer. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que poner mucha atención. Se los leo, no lo tienen que buscar. De Hebreos leímos en esta mañana, versículo 25 del capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Por supuesto, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Si Él ha hablado por el Hijo, ay de nosotros, si no, le obedecemos. Eso nos enseña, eso es algo que nos enseña la primera frase. Vayamos a la segunda frase de nuestro texto, en Mateo capítulo 7 y versículo 28. Y para mí tiene... no nos sorprende lo que dice, pero tiene ya un tinte trágico y oscuro cuando leemos estas palabras y recordamos la historia. Pues dice el versículo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. Ahora, el término doctrina, la palabra doctrina en el griego, básicamente, sencillamente, es la palabra griega que significa enseñanza, el contenido de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La gente se admiró de la enseñanza. Realmente, literalmente, dice el Nuevo Testamento griego, estaba sorprendida, estupefacta la gente, prendida con toda atención a cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé, pero como predicador, a mí me gusta estudiar a los predicadores, me gusta estudiar cómo preparar sermones, las biografías de ellos, pero por supuesto, el predicador de predicadores fue nuestro Señor Jesucristo. Las ilustraciones perfectas. Hay algunos predicadores que predican muy largo, o hay unos predicadores que predican muy corto. Él predicó a la perfección, llegaba al corazón. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, aún a los escribas y los fariseos, nos dice un pasaje que con una sola palabra les dijo, bueno, ustedes que son sin falta, tiren la primera piedra. Ese fue su sermón. Y empezaron a salir desde los más viejos hasta los más jóvenes. Él llegaba a todos. Su sermón era increíble. Su voz, por supuesto, era perfecta. Su entonación, todo, todo, todo. Y la gente estaba admirada. Llegaba a su corazón, hablaba de los problemas que ellos tenían, les hablaba de la ansiedad, les hablaba del pan diario, les hablaba de los pájaros, de los lirios, de los sembrados, les hablaba de cosas que ellos podían entender. Claramente les hablaba. Y eso ellos lo admiraban. No era como los escribas, por supuesto, la enseñanza de los escribas eran, hay que lavarse mucho las manos antes de cada comida. hay que diezmar el comildo, la menta, el enebro, todo eso. Y los escribas hablaban de eso. Pero nuestro Señor Jesucristo hablaba de cosas del corazón, de la vida eterna, de lo que realmente cuenta. Y todos le admiraban en cuanto a esto. Pero lo trágico y lo triste, qué triste es, que muchos admiraban su doctrina, admiraban sus sermones, pero no actuaban. No se arrepentían, no le aceptaban. Vean conmigo Marcos 6:20. Es increíble lo que dice aquí, pero es lo mismo. Realmente es exactamente lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre, un profeta, el gran profeta, dice nuestro Señor Jesucristo, que fue el mejor de los profetas, Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios en Marcos 6:20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, se admiraba, estaba estupefacto, sorprendido, le escuchaba de buena gana. Pero ¿saben qué? Esa noche le cortó la cabeza. Y así la multitud estaba admirada de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su enseñanza, de su predicación, pero no actuaron, no se arrepintieron, no le aceptaron, todo lo contrario, le rechazaron y le crucificaron. Pero déjenme volver un poco a la historia, al año 2002, estamos ya en agosto. Así hay muchos ahora en este día que admiran la cristiandad, admiran la palabra de Dios. En la Semana Santa son los más religiosos y podemos entrar a sus casas y hasta hay cruces por todos lados y ángeles y les gusta hablar. Y es más, pueden entrar a una iglesia y les gustan los himnos, les gusta la cristiandad, les gusta la gente, las promesas y luego hablan con nosotros y nos dicen, ay, cómo me gusta el Evangelio, los salmos. Pero eso es todo. No actúan, no se arrepienten, no creen en Él, no viven la cristiandad. Qué triste, pero trágico. ¿No será usted uno de ellos? Niños, jóvenes, ¿no serán ustedes una de esas personas que admiran aún la Santa Cena, los sermones, la Biblia, los coritos, las lecciones? Pero nunca realmente se han hincado ante la cruz de Cristo a pedirle perdón. Déjeme decirlo, esto es un gran peligro. Admirar las cosas de Dios y rechazarlas. Aquí dice que la gente se admiraba, pero esa misma gente le rechazó y le crucificó. Qué fácil. La gente cambia de opinión, ¿verdad? Un día le admiraban. Es más, querían hacerle rey el otro día, después de que los alimentó. Pero luego gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y le crucificaron. Opiniones de los hombres cambian. Déjame decirte, lo que realmente transforma y salva al hombre no es la admiración, sino que es el arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tu amigo o tu amiguita te dice, a mí sí me gusta la Biblia, sí, sí me gusta esto de la cristiandad, ora por él, háblale, dile lo que tú necesitas, es ir a Cristo y pedirle perdón y arrepentirte de verdad, porque le guste a ellos la iglesia. Padres, padres, por favor, escuchen. Si a sus hijos les gusta venir a la iglesia, qué bueno, pero eso no es todo. Necesitan ellos creer en Cristo, hincarse ante Él y pedirle perdón y arrepentirse y actuar la cristiandad. Eso es lo que salva. Ahora, antes de seguir a la última frase que vamos a ver en el versículo 29, sin negar su importancia, sin negar la importancia de la doctrina, noten que dice que la gente se admiraba de su doctrina, pero fue todo, fue todo. Hay muchos que se admiran de la doctrina, se admiran de las enseñanzas de la elección, la predestinación, cosas esotéricas y misteriosas, filosóficas, profecía, ni hablar, les encantan los libros acerca del rapto y cuando viene nuestro Señor Jesucristo y las señales de los últimos tiempos. y saben muchas cosas. Unos hasta saben hebreo y griego. Pero déjenme decirles, doctrina en sí no sirve para nada. Es más, el apóstol San Pablo dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Y siendo más práctico y duro y directo, déjenme decirles, hermanos, los sermones acerca del evangelismo, del evangelio que estamos viendo, es la palabra de Dios y son preciosos. Pero si nada más los escuchamos y no hacemos nada respecto a nuestra vida de evangelismo, no sirven de nada. La doctrina es buena. Y qué bueno si nos admiramos de la palabra de Dios y lo que dice. Lo que cuenta es que actuemos. En otras palabras, no seamos oidores, pero hacedores de su palabra. Mira, el último versículo que vamos a ver, el 29, nos dice, Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, niños, ¿saben qué hacían los escribas? Escribían. Muy fácil. Los escribas escribían la ley de Dios. Pero además, desafortunadamente, ellos la interpretaban y añadían a la ley de Dios. Vean Marcos 7:5. Aquí está el problema de los escribas y de los fariseos. Y aquí está realmente la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, como leímos en Mateo 23, les dice, ¡ay de vosotros, escribas hipócritas! ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas! Y este era un problema de ellos. Vean Marcos, por favor. Nos dice el capítulo 7 y el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está el problema. Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Y realmente también aquí está la diferencia entre nuestra religión y las otras religiones del mundo. Nosotros creemos la ley de Dios, la palabra de Dios y nada más. Nada de tradiciones, nada, absolutamente nada. No importa que haya sido San Agustín o Tertuliano o Tomás o San Martín de Porras o lo que ustedes quieran. Y hay muchas cosas buenas que dijeron, sí es cierto. Pero lo que nosotros creemos para la vida y la piedad está todo en la palabra de Dios, en la Biblia, y la Biblia nada más. ¿Amén, hermanos? Amén. Esa es la gran diferencia. La Biblia. Nada de tradiciones de los hombres. No sé de ustedes, pero mi alma es muy valiosa. Mi alma es muy preciosa como para encomendarla a tradiciones falibles opuestas a la palabra de Dios. No sé de ustedes, pero pensando en la eternidad es muy, pero muy larga como para arriesgarme a creer en tradiciones de los hombres en vez de en la palabra de Dios para la salvación de mi alma por la eternidad. Hay que tomar en cuenta eso. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no enseñaba como los escribas, les enseñaba como quien tiene autoridad. Y eso es lo que enfatiza nuestro versículo, realmente nuestro texto. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y es obvio que nuestro Señor Jesucristo tenía mucha autoridad. Es más, vean conmigo Marcos. Vamos a volver a Marcos, capítulo 1 y versículo 27. Vean cuánta autoridad tenía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había sacado a un espíritu inmundo, a un endemoniado. Todos, Marcos 1:27, se asombraron. De tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué enseñanza? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Los discípulos, nos dice Marcos 4:41, ¿quién es este? Tenían gran temor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aún en el sermón del monte, ¿quién es este? Los discípulos de los escribas y los maestros de ellos dicen. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo digo. ¿Qué diferencia? Los ancianos y los antiguos dijeron, pero yo digo. ¿Qué autoridad para cambiar la interpretación de miles y miles de años? Déjeme decirle la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad de Dios que puede sacar a los endemoniados, que puede calmar el viento, que puede calmar todo. Que puede calmar tu tribulación, que puede sanarte y puede salvarte de tus pecados. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con razón, entonces, nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21 y versículo 23, que se acercaron algunas personas y le dijeron, ven Mateo capítulo 21 y versículo 23. Y después de esto vamos a lo práctico. Mateo capítulo 21 y versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora vamos a suponer que nosotros hubiéramos estado ahí y él nos hace la pregunta y nosotros la contestamos correctamente. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo. Él nos hubiera dicho, ok, la autoridad que yo tengo es la autoridad de Dios. Es la autoridad del Padre. Ahora, lo práctico. Hermanos, estas personas dicen que estaban admiradas, estaban estupefactas antes a su autoridad. Pero ¿saben qué? Al final, ¿saben qué dijeron ellos? Esas mismas personas, no queremos a este como nuestro rey. Tenemos un solo rey, al César, a este crucifícale. Qué triste y qué trágico. Y déjame decirte, prácticamente hablando, tu vida refleja realmente quién crees tú que es la autoridad. O la autoridad es Dios, su palabra, o la autoridad es otra persona, o la autoridad suprema que tienes tú en tu vida eres tú. Yo me voy a vestir como yo quiera porque así quiero yo. ¿Y qué? Y viene tu maestro, viene tu maestra, viene tu pastor. ¿Qué? ¿Soy yo que no? ¿Yo soy grande? ¿Yo soy mayor que no? Así me han contestado, fíjense. ¿Yo soy mayor de edad? ¿Yo puedo hacer lo que yo quiera? Nadie me puede parar. Tú eres tu autoridad. Hay otros que tienen otras autoridades. Buda o alguno otro filósofo y psicólogo del mundo. Esa es su autoridad. Pero déjame decirte, la autoridad que realmente cuenta es la autoridad de Dios. Es la autoridad final, que al final te va a juzgar y te va a decir, o no te va a decir, entra al cielo, o apartaos de mí, hacedores de maldad. Niños, la autoridad que ustedes tienen es a sus padres. Dios las ha puesto sobre ustedes. Es la autoridad que tienen sus maestros, sus padres, sus mayores. Esposas, la autoridad que ustedes tienen son sus esposos. Ser sumisas. Hermanos, la autoridad que nosotros tenemos directamente es Cristo, es Dios. Estemos sujetos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Una cosa más antes de participar de la Santa Cena, y es una de las cosas más preciosas del versículo. El versículo nos dice, porque les enseñaba. Mateo 7:29, porque les enseñaba. Ciertamente aquí se cumple la profecía de Isaías cuando dice el profeta, y serán enseñados por Dios. Estaba hablando con el hermano Parker que nos visitó esta mañana, amigo de nuestro hermano Jaime Adams, y estaba, no sabía yo que había ido a uno de los, si yo pudiera, yo iría a este seminario. De hecho, nuestro hermano Felix fue a ese seminario, Westminster, en su tiempo, el seminario en Filadelfia fue uno de los mejores. Y en su tiempo, en los tiempos de nuestros hermanos, había un maestro, Banteo, un gran teólogo, y estaba yo emocionado sabiendo, y fuiste cuando estaba el profesor John Murray, y fuiste cuando estaba el, y estábamos hablando de los maestros. Y Jesús les enseñó. El maestro de maestros, enseñando a la multitud, como le dice a Juan el Bautista, enseñándoles a los pobres. Qué misericordia la de Dios de venir a enseñarnos Él mismo. Y qué bendición, pero también qué gran responsabilidad, si nuestro maestro es Dios, ¿cómo debemos de actuar? ¿Y cómo debemos de escucharle? No olvidemos nunca cómo terminó él ese gran sermón del monte. Lo termina con una ilustración memorable. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos al Señor.